saludo a vos y a tu audiencia, a la audiencia de Radio Nacional allá en Salta.
Vos sabés que este tema a partir de mañana tiene un contexto para con connotaciones para muchas cosas, ¿no? Y a partir de mañana lo escuchaba hace años cuando solía agarrar el vinilo de Alberto Cortés y pasaban cosas que decía, ¿cómo puede ser que todavía no haya habido justicia en este país con respecto a los crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo puede ser que no se avance, si bien la democracia con el tiempo ha permitido juzgar a aquellas personas que han cometido los delitos de lesa humanidad, pero hoy en día las secuelas, los hijos, los nietos siguen buscando esa verdad? Y sabemos perfectamente, a través de los diálogos que has mantenido con la radio pública y con otros periodistas también, que vos, Natalia, has seguido de cerca todos los procesos judiciales.
Sí, aquí en la ciudad de Bahía Blanca, desde el año 2011, se realizan los juicios por delitos de lesa humanidad. Es una de las ciudades, como en todo el país, que se vienen realizando los juicios desde aquel entonces y antes también. Pero bueno, a partir de ese año yo realizo las coberturas de los distintos juicios que se han realizado acá. Llevamos 8 juicios por delitos de lesa humanidad. En este momento estamos en Bahía Blanca. En el día de ayer comenzó la parte de lo que se denomina mega causa zona 5, y es una mega causa porque es súper amplia por la cantidad de personas que están imputadas, de imputados que rondan los 38. Había más imputados, pero como vos decías, ¿no? El tema del tiempo, cómo pasa el tiempo, cómo ha pasado el tiempo, sin lograrse el juzgamiento de estos crímenes, hace que varios de ellos hayan fallecido o estén apartados por cuestiones de edad, de salud. Son personas, estas personas que menciono, los 38 imputados, son personas que tienen entre 90 y pico de años y 70 años, así que esas edades son, pero se llega a esta instancia justamente porque durante muchísimos años estamos pensando que estos delitos por los que se los está juzgando, que son delitos de lesa humanidad, delitos que incluyen secuestros, torturas, desapariciones, el robo de niños o niñas nacidas en cautiverio, delitos contra la integridad sexual, son delitos imprescriptibles y que han ocurrido en este caso acá en Bahía Blanca hace más de 40 años en lo que es la jurisdicción del quinto cuerpo de ejército.
Natalia, ¿cómo has notado el avance de las causas? ¿Hubo retroceso en algunas? ¿Otras pasaron a cajón directamente?
Mira, ayer justamente estuvo presente aquí en el inicio del juicio un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Federico Fromm. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como la de provincia, están siendo querellantes en esta causa, en conjunto también, o sea, también es querellante la agrupación Hijos, el organismo de derechos humanos Hijos de acá de Bahía Blanca. Y Fromm hacía referencia a la importancia de que los juicios se estén realizando, que si bien ha habido algunos retrocesos en cuestiones de avance en tiempos y esas cuestiones, se han aletargado algunas cuestiones allí a partir de 4 años o 5 años para atrás. Hoy por hoy se sabe que los juicios están y que nunca se detuvieron. Digamos, cuando empezaron, a partir de esa toma de decisión, que es una decisión política del Estado de realizar estos juzgamientos, comenzó una situación que es justamente que se llevan adelante los juicios de lesa humanidad en territorio nacional y no se ha detenido eso. Con mayor celeridad, con menor celeridad, pero se viene sostenidamente realizando el juzgamiento. Lo que sí se ve es que muchas veces el Poder Judicial se mueve también al vaivén de las cuestiones políticas o de momentos históricos en lo político, ¿no? Entonces también eso repercute. Pero lo importante es que hoy por hoy en Bahía Blanca se está realizando este juicio que abarca estos imputados, pero también es la mega causa zona 5 porque abarca 335 víctimas, personas que han sido víctimas de estos delitos que yo mencionaba anteriormente. Entonces hay una mirada sobre esta causa que se ha ido reuniendo. Obviamente estas investigaciones vienen desde la época justamente donde se cometieron estos delitos, que son la época de la dictadura, porque las madres, las abuelas, los familiares de las víctimas vienen haciendo reclamos y vienen investigando y buscando datos sobre estas cuestiones, incluso en plena dictadura. Y el gran avance que ha habido a partir del advenimiento de la democracia, de que los organismos de derechos humanos han profundizado y han buscado que hoy por hoy se puedan realizar los juicios, ¿no? Porque toda esa prueba que se consiguió en aquella época es la que hoy sigue sirviendo de cimiento para consolidar estas causas. Y por eso se llega en esta época a lograr que sea esta mega causa donde entra un montón de juzgamientos de personas que ya en algunos casos han sido juzgadas en otras causas con otras víctimas y que bueno van a ser juzgados en esta nueva mega causa. Te cuento, sí. Luis, no sé si estás ahí.
Yo sí, te estoy escuchando.
Muy bajito te escuchaba.
Ahí me recibí. A ver, voy le voy a pedir al señor Rafael, le subís un poquito el. Ahí está. A ver, ¿me escuchás mejor ahí?
Ahí te escucho un poquito mejor.
Bueno. Dale, ahora sí.
Nada, te contaba que estuve observando que hay víctimas que son oriundas de Salta en esta causa. Y también hay represores que están siendo los imputados, que están siendo juzgados en esta causa. Víctor Adolfo Landi es un hombre que tenía domicilio en la provincia de Salta y se encontraba en nuestra ciudad en el momento en que fue secuestrado en julio del año 76. Él estuvo en cautiverio en el batallón de comunicaciones 181, es una de las víctimas que está incorporada en esta causa. Él permaneció privado de su libertad. Su esposa hizo un habeas corpus, interpuso un habeas corpus en el juzgado federal de Bahía Blanca y, en aquel entonces se rechazaban los habeas corpus, así que, bueno, después él recuperó su libertad. Y otra de las víctimas es José Antonio Cortés, un joven de 22 años, quien estudiaba en la Universidad Nacional del Sur. Él era salteño y estudiaba en la universidad de acá de Bahía Blanca. Militaba él en la Juventud Universitaria Peronista. Él vino, en aquel entonces vivía con otra persona que está desaparecida, que es Elizabeth Fers. Y bueno, Cortés fue fusilado en una esquina de acá de nuestra ciudad y lamentablemente su cuerpo fue enterrado como NN. Eso se conoce porque hay instancias y actuaciones policiales que justamente dan cuenta de que se pidió que se lo entierre en el cementerio local como NN, y bueno, a pesar de la búsqueda que realizó la familia, lamentablemente todavía Cortés permanece desaparecido. Y después hay dos imputados, uno es Osvaldo Luis Sierra, que tiene 87 años, que es oriundo de la localidad de Metán, allí de Salta. Él es un coronel retirado del ejército argentino que está siendo juzgado en esta causa, y también está Guillermo González Chipont, también nacido en Salta, tiene 80 años, y es un teniente coronel retirado del ejército argentino. Estas personas en estos momentos no están presenciando los juicios como debería ser, ¿no?, participando en la sala de audiencia, sino que lo hacen a través de videoconferencia, ¿no?, a través de un sistema de virtualidad, porque la mayoría de ellos están, de estas 38 imputados, están con prisión domiciliaria, algunos pocos están allí en Campo de Mayo, en la UP34, pero bueno, la mayoría goza de la prisión domiciliaria. Y bueno, y las víctimas, como te mencionaba, Luis, son 335. Imagínate que yo te comenté dos que tienen que ver justamente con Salta, con esa hermosa provincia, pero hay otro resto, más de 330, que siguen. Imagínate lo que son las historias y cada desaparición de cada víctima, ya sea sobreviviente o no, hay toda una familia y hay toda una búsqueda, y eso es lo que se trata de reparar y de juzgar y de lograr sentencias en estos juicios, en especial en esta megacausa Zona 5 y en este camino, ¿no?, de memoria, verdad y justicia.
Natalia, bueno, agradecerte todo esto, siguiendo de cerca todo lo que es los delitos de lesa humanidad, cómo avanzan las causas en todo el país. Quería agradecerte esta comunicación y preguntarte sobre todas las cosas, ¿cómo está hoy Bahía Blanca?
Hoy Bahía Blanca, ¿en cuanto a qué?
En todo sentido, en el aspecto social, hay tranquilidad, hay marchas, hay cortes, el tiempo, ¿qué nos contás acá a los salteños?
Mira, Bahía Blanca es una ciudad que está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, es una ciudad que tiene su clima cambiante. Vos hacías mención al viento y hoy el viento está en calma, justamente.
Ah, mirá vos.
Me reía cuando lo mencionabas porque, bueno, acá solemos tener ráfagas fuertes y momentos de viento fuerte, que también lo agradecemos, ¿no? En épocas de tanta temperatura en el verano, lo agradecemos al viento de alguna manera. Y después, en cuanto a lo social, nosotros tenemos justamente Bahía Blanca, está gobernada por el gobierno, digamos, central, por el gobierno nacional, digamos, no está gobernada por gente de Juntos. En su momento asumió Héctor Gay, que es el intendente acá, que era representante de Cambiemos, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones que seguramente están así como chocándose en cuestiones que tienen que ver con lo social, nada, eso uh-huh. y que repercuten dentro de la sociedad bahiense. Lo interesante es esta posibilidad, ¿no?, que nos da la radio pública de poder contactarnos, de poder comunicarnos. Pero bueno, en cuanto a lo social, si vos me preguntás si hay marchas y eso, y sí, siempre.
Ah, bueno. Los reclamos de siempre.
Hay reclamos que tienen que ver con la desinversión en cuestiones muy fuertes, como puede ser la vivienda, el traspaso de recursos que vienen para ciertas cuestiones que tienen que ver con lo social, con cuestiones de género, con otras cosas, y que no se invierten en esas áreas, o sea, eso. Y después la imposibilidad de avanzar en cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, concretamente, eso se nota y fuerte. Y te hablo específicamente, ¿no?, de las cuestiones locales, ¿no? Un consejo deliberante donde el otro día salió que no hay que respetar que acá no se va a estar en atención al tema del parte sanitario, uh-huh, o sea, sí, del bueno. Pase sanitario, perdón. Sí. O sea, y así es como vamos transcurriendo las semanas y los días en esta ciudad.
Te voy a comprometer.
Hay cosas maravillosas, sí, acá, ¿eh? No, yo digo esto, pero yo te comentaba, sí, que una de las víctimas de este juicio estudiaba en la Universidad Nacional del Sur. Tenemos universidades públicas, escuelas de arte, escuelas de oficios. Hay un montón de cosas que también hacen que esta ciudad sea hermosa y una quiera quedarse, ¿no?
Bueno, en otro momento vamos a hablar del turismo, vamos a hablar de todo eso, lo que ofrece Bahía Blanca para visitar.
Lo intercambiamos.
Sí, dale. Es hermosa ciudad. En las próximas semanas.
Dale.
Un beso grande y gracias.
Un abrazo para vos y saludos a Salta.
Muy bien. Gracias, comunicándonos ahí con nuestra compañera de Radio Nacional Bahía Blanca. Ella, Natalia Carabajal Figueroa, periodista de la Radio Pública ya en Bahía Blanca. Ahora sí, ponemos. A ver, ¿qué suena?
Quizá te pueda preguntar, ¿qué le hace falta?
Son los chicos de 5, tomando esta versión de Montaner. Lo escuchamos, dale, música en este viernes.
Que han visto mil colores de sábanas de seda.
Y cuando llueve, te gusta caminar. Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes.